Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 17 de septiembre y estamos nosotros aquí iniciando nuestro programa con una agenda muy enriquecida de información e invitados que ya usted verá para chuparse los dedos. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Feliz martes para todos, muy buenas noches, Ivette, buenas noches a toda nuestra audiencia, pues que se suma como cada noche en conjunto con nosotros y también aquellos que se suman a través de una de las plataformas. Santiago, buenas noches.
Miren, hoy estuve pensando todo el día a Rosy.
Ay, ¿por qué?
¿Qué pasó?
Porque apenas es martes, pero siento como si fuera jueves. No sé, como que entre lunes y martes ha ocurrido tantas cosas, ha existido tantas reuniones, tantos compromisos, tantas tareas, tantas responsabilidades, que les confieso que se me ha hecho bien larga la semana y apenas es martes. Así que estoy como Rosy, queriendo que llegue el viernes rapidito. Pero bueno, tenemos una semana llena de información, llena de eventos importantes del mercado de valores. Hoy precisamente se dio la premiación del concurso del mercado de valores, bien interesante. Vamos a invitar a alguien de la Super a que nos cuente. Felicidades a los tres ganadores que se anunciaron recientemente hace unos minutos. Y bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia qué trajimos para hoy, señoritas.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde la fiebre de recortes de tasas impulsa la confianza de inversores durante este mes de septiembre, de acuerdo a una encuesta de BofA en Londres, Inglaterra.
Las ventas mayoristas en los minoristas, en los Estados Unidos vuelven y sorprenden y registran aumento en agosto.
Y el Banco Central de España vuelve a elevar la previsión de crecimiento económico para el 2024.
Ya aquí en la República Dominicana vamos a hablar del oro. La producción de oro en San Juan, dicen los expertos, que podría llegar a generar hasta 391 millones de dólares al año para el país.
Y Juan Ariel Jiménez asegura que fusión de instituciones podría reducir el gasto.
Y en nuestro país, continuando en nuestro país, AdoFintech se propone lograr la inclusión financiera de toda la población dominicana.
Para finalizar nuestros factores, les tenemos buenas noticias. El Banco Popular ha sido reconocido como la empresa más sostenible de la República Dominicana.
Y como cada 15 días, un invitado de Parval nos visita y hoy tenemos a Gabriela Estreves, que es ejecutiva de Parval y nos cuenta sobre la reciente emisión de Enadom.
Y posteriormente nos vamos a nuestra estadística y hoy vamos a conocer unos números muy interesantes relacionados con el pluriempleo.
Vamos a ver. En el orden no altera el resultado, les traigo un consejito para aterrizarlos. Un consejito sobre nuestras metas financieras. No se lo vayan a perder.
Y como todos los martes también, Sumémonos está con nosotros. Y claro que sí, Catalina Gutiérrez nos trae, como siempre, invitados que le suman a la República Dominicana. Y hoy nos dijo que nos tiene una sorpresita.
Bueno, si viene de manos de Catalina, será una excelente sorpresa. Y para finalizar, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Milán, Londres, donde la confianza de los inversores mundiales mejoró durante el mes de septiembre por primera vez desde el pasado mes de junio, y esto gracias al optimismo sobre un aterrizaje suave y los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Esto de acuerdo a lo mostrado por una encuesta de BofA a gestores de fondos públicos que fue realizada el pasado martes. Y de acuerdo a esta encuesta, las asignaciones de efectivo cayeron hasta alcanzar el 4.2% y los inversores también rotaron a activos sensibles a los bonos desde los cíclicos, lo que llevó las asignaciones sobreponderadas a los servicios públicos a su nivel más alto desde el año 2008. La exposición a las materias primas, por su parte, pues cayeron a su nivel más bajo en 7 años. De acuerdo a BofA, que fue la marca encuestadora, los inversores de esa encuesta se describen mejor por la parte alcistas nerviosos. Los indicios de ralentización del mercado laboral estadounidense y el deterioro de otros indicadores económicos han llevado a los operadores a aumentar las apuestas sobre un recorte inusualmente grande de las tasas en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que es esta semana. Las acciones han alcanzado máximos históricos y los precios de los bonos también han subido con mucha fuerza, ya que los inversores valoran la perspectiva de un alivio, esto tras varios años de tasas de interés por las nubes.
Bueno, y vamos a hablar ahora de las ventas minoristas de los Estados Unidos, que registraron un inesperado aumento en el mes de agosto, impulsado por las compras por Internet que ocultaron resultados más desiguales en otros comercios. El valor de las compras minoristas, sin ajustar por inflación, crecieron un 0.1% tras un aumento revisado del 1.1% en el mes de julio. Esto es según los datos del Departamento de Comercios publicados el día de hoy. Al excluir automóviles y estaciones de servicio, las ventas crecieron por cuarto mes consecutivo. Cinco de los 13 categorías del informe anotaron aumentos, mientras que otras, como productos electrónicos y electrodomésticos, vestuarios y muebles, cayeron. Los ingresos en las estaciones de gasolina disminuyeron, lo que refleja los precios más bajos en las gasolineras. El informe de ventas minoristas reveló que las ventas del grupo de control, que se utilizan para calcular el Producto Interno Bruto, aumentaron un 0,3% en el mes de agosto. Este indicador excluye servicios de alimentación, concesionarios de automóviles, tiendas de materiales de construcción y gasolinerías. Las cifras reflejan la resiliencia de la demanda de los hogares a mediados del tercer trimestre, a pesar de que la contratación y el crecimiento salarial muestran signos de moderación. Para los funcionarios de la Reserva Federal, los datos también ilustran la solidez de la economía en momentos en que debaten cuánto reducir las tasas de interés. Esto sería ya para el día de mañana.
Y ahora nos vamos al viejo mundo, donde el Banco de España elevó hoy la previsión de crecimiento económico para este año hasta alcanzar un 2.8% desde el 2.3% que se había previsto anteriormente, pronosticando una aceleración a partir del 2023 en gran parte gracias al auge del turismo. Se trata de la segunda mejora consecutiva de las perspectivas del Banco de España en lo que va de año, tras su previsión inicial de una expansión de solo 1.9%, y el año pasado la economía creció un 2.5%. De acuerdo al informe del día de hoy, es probable que el crecimiento se ralentice en el tercer trimestre hasta el 0.6% frente a los 3 meses anteriores, en los que la economía creció un 0.8% más de lo que se tenía previsto. El informe también señala que la fortaleza del segundo trimestre ha tenido un efecto muy positivo en las previsiones para todo el año. En los 7 primeros meses de lo que va de este año 2024, el gasto de los visitantes extranjeros aumentó un 18,6% hasta alcanzar los 71 mil millones de euros, que son equivalentes a 79 mil millones de dólares, impulsando la demanda exterior neta. Esto a pesar de la preocupación inicial por las protestas contra el turismo masivo y las altas y extremas temperaturas del verano. El crecimiento de la población a través de los flujos migratorios y la relativa resistencia del sector manufacturero español, esto en comparación con sus pares de la zona euro, pues también contribuyeron a un mayor crecimiento de acuerdo a las informaciones dadas por el Banco Central. Aunque el consumo privado sigue rezagado, pues espera que la bajada de los tipos de interés y la ralentización de la inflación permitan una mejora en los próximos 3 meses.
Bueno, ya de regreso a la República Dominicana, vamos a hablar de la industria minera. La construcción de una mina para la extracción de oro en San Juan va a tener o tendría la capacidad de expandir la producción de un rubro que tradicionalmente representa un tercio del total de las exportaciones dominicanas. Un estudio socioeconómico publicado la semana pasada por Gold Quest, empresa canadiense concesionaria de una iniciativa minera ubicada en el municipio de Romero, estima que el yacimiento, de ser explotado, permitiría la extracción de hasta 109 mil onzas anuales de oro en promedio dentro de los primeros 8 años de operaciones. Este nivel de producción podría traducirse en divisas que rompen los 284.348 millones de dólares, tomando en cuenta el
Red,
alza, señor.
perdóname, 284 millones de dólares.
Perdón, sí, millones de dólares. Tomando en cuenta el alza de precios de este metal en el mercado internacional, cuya cotización fue de Santiago.
2.608 dólares la onza al 16 de septiembre.
La cantidad podría extenderse hasta una suma de 300 millones de dólares, aproximadamente, más o menos, de incrementarse la producción hasta los 150 mil onzas al año que la empresa cree que se podría extraer durante los primeros 5 años de operaciones. Esto así, dado que se trata de una onza totalmente virgen, que contaría con suficiente oro para la extracción de 5 gramos por toneladas, entre 3 y 2,5 gramos más que lo que actualmente procesa la Barrick.
Y dando continuidad a las noticias de nuestro país y un tema que es el que está ahora mismo realmente en el tapete, que se dio a conocer en el día de ayer, y estamos hablando acerca de las unificaciones de algunos ministerios y también la eliminación de otros. Y es que tras las medidas anunciadas por el gobierno, pues el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, destacó que la propuesta de fusionar entidades gubernamentales que traten temas afines generará sinergias que podrían mejorar la efectividad de las políticas públicas. En particular, pues él señaló que la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, como una medida que está alineada con las prácticas internacionales. Cito, esta fusión puede ser una oportunidad para implementar el enfoque moderno de aprendizaje a lo largo de la vida mediante un sistema o marco nacional de cualificaciones. Esto dijo Jiménez. Sin embargo, también advirtió que será crucial mantener la autonomía académica de las universidades y evitar el micromanejo. Cito, y es que en educación superior el enfoque es regulación respetando la autonomía académica. Un buen diseño organizacional puede lograrlo. En cuanto a la fusión de los ministerios de Hacienda y Economía, el economista la consideró una decisión acertada, al tiempo que también señaló que en muchos países estas carteras están unificadas. También apoyó la absorción del Ministerio Administrativo dentro de la presidencia. No obstante, Jiménez expresó dudas sobre la propuesta de fusionar la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, con el Acuario Nacional, destacando que ambas instituciones tienen funciones y objetivos muy diferentes.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre las fintech. Y es que con la meta de lograr la inclusión financiera del 65% de la población dominicana para el año 2030, mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas, la corporación que la banca tradicional y el apoyo del gobierno, la Asociación Dominicana de Empresas Fintech o ADO Fintech, incluyó la cuarta edición del Dominicana Fintech Forum. Este evento, en el que líderes innovadores y reguladores del ecosistema fintech de nuestro país y América Latina analizaron las principales tendencias del ecosistema fintech en la región, inició con el discurso de Samuel Ramírez Garib, que es el presidente de ADO Fintech, quien valoró el crecimiento exponencial del sector de las fintech en nuestro país. Él dijo lo siguiente, abro comillas. La República Dominicana se destaca como el octavo país con más fintech en América Latina y actualmente es el líder en Centroamérica y el Caribe desde el año 2017. El crecimiento notable con 65 fintech representaron el 2.12% del total regional, la cifra más alta en nuestra área. También precisó que al indicar que nuestro país se encuentra entre los siete países de América Latina y el Caribe, donde las fintech también operan fuera de su país de constitución. En ese sentido, Ramírez Garib indicó que como país nos encontramos en un periodo de transición en el cual el mercado fintech será catalizador del progreso y jugará un papel clave en nuestro avance económico.
Y hablando de avances económicos, el Banco Popular es reconocido como la empresa más sostenible del país, según la clasificación de empresas más sostenibles de América Central y la República Dominicana, que es realizado por la revista Suma y que fue presentado en su edición de este mes de agosto. La organización financiera ocupó el primer lugar entre las 20 principales empresas nacionales. Y escuchen bien, el sexto lugar a nivel regional, sobresaliendo entre más de 100 compañías de 7 países de la región, lo cual refleja la profundidad de la visión sostenible de esta entidad bancaria y su compromiso de ser un catalizador del desarrollo sostenible, tanto internamente como a lo externo de la organización. Desde que abrió sus puertas el 2 de enero del año 1964, esta entidad financiera asumió un rol fundamental en favor del desarrollo sostenible de la República Dominicana, guiada por una visión enfocada en el bienestar económico, social y ambiental que trasciende los parámetros convencionales de la banca. Eso señala la publicación referente al banco. Para obtener estos resultados, la revista Suma, que es una revista de negocios, realizó una encuesta a 1.200 lectores y profesionales de la región, de los cuales un 10% correspondió a profesionales de la República Dominicana. El presidente ejecutivo del Banco Popular, el señor Christopher Paniagua, mostró su satisfacción con la distinción otorgada y señaló que en nuestra entidad financiera sabemos que solo con visión sostenible podemos garantizar el futuro y construir un legado duradero para las generaciones venideras. El rol del sector financiero en su conjunto y de manera particular en el Banco Popular es fundamental para lograr esa transformación del modelo social y ambiental acorde con el planeta, finalizó el señor Paniagua.
Y así culminamos nuestros factores de hoy, martes. Luego de esta publicidad, estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. el Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y yo sé que ustedes estaban esperando ansiosos a saber no solo quién nos visitaría hoy, sino especialmente de qué tema hablaríamos hoy. Y para ello, tenemos el agrado de que nos acompañe la señorita Gabriela Esteves, quien es ejecutiva de negocios de Parval. Gabriela, muy buenas noches. Hacía rato no venías por acá por Sumas, nos tenías medio olvidados a nosotros y a nuestra audiencia.
Hola, Santiago, buenas noches. Y buenas noches a todo el público que nos está escuchando. Es un placer, sí, estar por aquí nuevamente. Hacía unos días que no pasaba por aquí. Pero nada, siempre es un placer.
Eso quiere decir que hay mucho trabajo, que el mercado se está moviendo, ¿verdad?
Siempre hay mucho trabajo, pero eso es buenas noticias.
Buenas noticias.
Siempre tenemos nuevas cosas, que de eso estaremos hablando en el día de hoy.
¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que pese a que haya mucho trabajo, ustedes en Parval no pierden la claridad de que la prioridad número uno es el inversionista, es la persona que está interesada en comenzar a ingresar en el mercado de valores o en profundizar sus inversiones. Y por eso nos fascina que independientemente de que anden en patines, como dicen acá, haciendo mil cosas, pues saquen este tiempito para hablar con nuestra audiencia, para contarnos un poquito qué hay en los mercados, qué ha ocurrido, qué podemos esperar, qué sugerencias les están dando en este momento a los inversionistas. Gabriela, hemos tenido diversas emisiones este año en el mercado, especialmente de fondos de inversión, pero hace un par de semanas, si no estoy mal, la semana antepasada, tuvimos una emisión de renta fija que llamó mucho la atención, una emisión en dólares con una tasa bastante llamativa y con una calificación de riesgo, yo diría, bastante aceptable. Cuéntanos un poquito de qué se trató esa emisión, quién fue el emisor, quiénes son los que están detrás de esta emisión, para qué se empleará ese dinero o se está empleando ya, porque si no estoy mal, ya finalizó el periodo de colocación, ya se dio a cabo absolutamente todo. Por favor, te escuchamos.
Buenas noches a todos y asimismo como Santiago nos comenta, siempre me gusta venir aquí y la verdad que casi siempre que me toca es a contar algo de alguna emisión nueva y en este caso es de Enadón. Enadón son unos bonos corporativos que salieron a una vigencia de 10 años y una tasa bastante atractiva de un 7.90 fija por 10 años. Lo que las personas buscan o buscaban en esta emisión era tratar de colocarse a una muy buena tasa que ahora mismo en el mercado estamos viendo que está bastante difícil y aquellos que lograron colocarse ya en el mercado primario que inició la semana pasada y culminó el viernes porque ya fue colocada la totalidad, que la primera emisión fue de 15 millones y fue colocada en su totalidad. Y el mismo viernes inició ya lo que es el mercado secundario. Pero la verdad, Santiago, que lo interesante de estos bonos es que aquellas personas que pudieron colocarse y todavía los que están interesados ya en mercado secundario pudieran colocarse es que ahora mismo, como ya sabemos, las tasas están en una expectativa hacia la baja. Y lo bueno de estos bonos corporativos es que son emitidos a 10 años por una tasa fija. A pesar de ser bonos corporativos, que sabemos que los corporativos retienen un 10% cuando hacen pago de interés, de todas formas sigue siendo una tremenda tasa en el mercado y una oportunidad para asegurarse por un buen lapso de tiempo.
Gabriela, varias preguntitas. ¿Qué es Enadom? Porque muchos no conocen qué es Enadom. ¿Quién es este emisor?
Claro, claro. Mira, Enadom es una empresa que nace para comercializar el gas natural en la República Dominicana y el Caribe a través de una infraestructura que han realizado para lograr este fin. Nació en el 2019 como una alianza estratégica que hicieron AES Dominicana y Energas con el propósito de tal fin de comercializar en República Dominicana. La verdad que ha tenido un auge bastante grande. Incluso te comento, Santiago, que cuando el mercado primario se divide en dos, en pequeño inversionista y público general. Entonces, cuando hablamos de pequeño inversionista, tenía un tope de $96,500 para la colocación y ya en público general no había un tope máximo que podían ser colocados. Y la verdad que te comento que el prorrateo fue bastante grande, eso quiere decir que hubo mucha demanda. En pequeño inversionista tuvimos un prorrateo de un 37% y en público general un 8.85%. O sea que eso deja mucho que decir. La demanda que tuvo esta emisión fue tremenda y esto hace en verdad que el mercado se dinamice más y que cada día más, quiere decir que más personas están interesadas en este tipo de productos que se están colocando en el mercado de valores todos los días.
Cuando tú dices un prorrateo del 37%, solo para clarificar, quiere decir que de cada 100 pesos que un pequeño inversionista demandó, solo le fueron notificados 37 pesos.
Así mismo es. Lo que pasa es que el prorrateo quiere decir que la demanda que tuvo este emisor fue mayor a la oferta que estaba realizada. Entonces, lo que hace es que se busca un porciento para que en proporción a lo que cada persona invirtió, se le dé el correspondiente. Entonces, vamos a decir, nadie se queda fuera del pastel, pero no le pueden ser adjudicados el monto total que el cliente o el inversionista, en este caso, quería colocar en su totalidad.
¿Y cuál fue la tasa? ¿Cuál fue la tasa que nos dijiste de rentabilidad?
7.90.
7.90 en dólares, ¿no? Ojo, estamos hablando de dólares.
Así mismo es. Fija hasta el 2034. Y lo que veíamos era, y todas las personas que se nos acercaron en su momento interesados en invertir o que se enteraron de este producto, lo que veíamos era una buena oportunidad en el mercado, que ahora mismo no hay muchas opciones tan atractivas y tan largo plazo. Y la verdad es que tuvimos una demanda bastante buena en el caso de nosotros de Parval. Y bueno, se puede ver reflejado también en la demanda que tuvo con relación al prorrateo que ya mencionamos.
Excelente. Parval obviamente participó como distribuidor, como colocador. ¿Cuál fue la función de Parval? ¿Los clientes de Parval, señora?
Nosotros fuimos distribuidores.
Es decir, todos los clientes de Parval tuvieron acceso a participar en la emisión primaria simplemente solicitándolo a su corredor que lo hiciera y enviando pues el dinero correspondiente. ¿Fue así?
Correcto, así mismo es. Qué bueno que mencionas esa partecita, Santiago, porque muchas veces una inquietud que tienen muchos clientes es si para colocar su postura en el mercado los fondos deben haber llegado a nuestra cuenta. Y así es. Debemos recibir primero instrucciones del cliente, le enviamos su orden formal, el cliente transfiere y ya cuando los fondos se encuentren en la cuenta de Parval, procedemos a colocar la orden del cliente.
Ok. ¿Cuántos clientes participaron por parte de Parval? ¿Tienes el dato? ¿No lo puedes compartir? ¿O eso es algo medio confidencial?
En verdad, no tengo el dato formal, no te quiero dar un número errado, pero fueron muchos, muchos clientes, o sea, más de 50 posturas.
Tú nos decías, si yo no pude participar y aún quiero hacerlo, ¿todavía hay oportunidad? ¿Vale la pena? ¿Puedo conseguir en el secundario o la gente no los quiere vender?
Mira, es muy pronto para decir eso, porque como hoy apenas es martes y la colocación finalizó el viernes, y inició el mismo viernes el mercado secundario, lo que debemos esperar es ir viendo cómo se comporta el mercado, si hay posturas en la bolsa de compra, de ventas, pero la verdad que seguro van a aparecer clientes, siempre hay clientes que quieren vender y otros que quieren comprar. Lo que hay es que ver cómo se va comportando el mercado con relación a esto.
Interesantísima esta colocación. Hablabas tú que se llevaron solo 15 millones del cupo total, que si no estoy mal, son 300 millones de dólares.
Así mismo es. Esta primera emisión solamente fue de 15 millones. Se espera que sigan realizando las otras emisiones. La verdad es que no sabemos cuándo van a salir al mercado, pero Como siempre le decimos a nuestros clientes, si tienen su cuenta de corretaje lista, cuando les llegue su aviso de colocación, simplemente tienen que comunicarse con nosotros. Y reitero, Santiago, que por eso es la importancia muchas veces de tener la cuenta de corretaje aperturada. Nos llegaban muchos clientes que quizás querían participar en esta emisión, que como ya hemos hablado, estaba sumamente atractiva, pero lamentablemente por tiempo no les daba tiempo participar porque no tenían su cuenta de corretaje lista y habilitada. Entonces, eso es algo que siempre lo reiteramos, yo creo que en cada participación de RAD.
Y sabes que es importante volver a recordar, Gabriela, que abrir la cuenta de corretaje no tiene costo alguno, no vale absolutamente nada. Y mantenerla abierta, si usted no tiene ningún título, si no tiene ningún valor, tampoco cuesta nada. No es como en otras entidades del mercado financiero donde usted abre una cuenta, si no tiene un saldo mínimo le cobran, si nada de eso. En el mercado de valores, usted abre su cuenta, no le cuesta absolutamente nada. Por lo menos hasta el momento funciona de esta manera y eso facilita que usted, aunque en el momento no tenga, digamos, la intención de invertir en algo puntual, pues cuando salga una buena oportunidad que le llame la atención, pueda hacerlo sin mayores complicaciones. Como dice Gabriela, acérquese a Parval. Si está lejos porque no hay una oficina de Parval donde usted vive, llame, comunique, se escriba por correo electrónico, por las redes sociales, que con seguridad Parval se va a comunicar con usted y va a lograr de una u otra manera que usted haga esa apertura de cuenta de corretaje. Gabriela, tú decías que no sabemos si vienen más emisiones de Enadom en lo que resta de este año, no hay mucha información al respecto, pero si yo tengo un dinerito ahorita, y digamos que el secundario en Adom no hubiese en títulos, ¿hay otras oportunidades de mercado? ¿Hay algo que se pueda hacer por el momento? ¿O debería dejar yo ese dinero guardado en mi fondo de inversión abierto? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cuál de las dos opciones? Porque si hay buenas oportunidades en el mercado, a veces vale la pena utilizarlas. Si digo en mi fondo de inversión abierto, no porque usted vaya a descompletar su fondo de emergencia, sino porque si usted tiene un dinero para invertir, mientras tanto lo puede dejar en el fondo abierto mientras toma una decisión de qué hacer con él, si compra bonos, si compra acciones. ¿Qué más hay en el mercado hoy en día para los inversionistas que le están apuntando al mediano y largo plazo?
Claro, mira, Santiago, la verdad que siempre hay opciones en el mercado. Como siempre les comento a los clientes, siempre va a depender de lo que anden buscando. Porque si bien es cierto que por mejor que sea un producto, por ejemplo, este de Enadom, que era a 10 años, por mejor tasa que fuera, si un cliente no podía aguantar ese lapso de 10 años, esa tasa, por ejemplo, a ese cliente no le iba a hacer sentido, ¿verdad? Pero siempre en el mercado tenemos opciones. Por ejemplo, ahora mismo los productos de corto plazo, o sea, los mutuos, el cliente que no se siente seguro de colocarse un plazo largo, le damos la opción de colocarse desde el mínimo de un mes, que son 30 días, y así el cliente tiene opción de que en 30 días ya tiene la disponibilidad de los fondos en caso de querer colocarse en un producto de largo plazo o si existen oportunidades nuevas en el mercado en el que el cliente quiera colocarse, pues eso sería una opción también. Ahora mismo, la verdad es que honestamente yo no les recomiendo a los clientes colocarse a tan cortico plazo porque la expectativa de tasas es a la baja. Entonces, por ejemplo, si de entrada el cliente sabe que no va a estar haciendo el uso de los fondos en el cortico plazo, o sea, 30, 60 días, yo no les recomiendo colocarse en un plazo tan corto porque la expectativa es a la baja. Entonces, si bien es cierto que ahora mismo todavía tenemos condiciones en dólar y en peso, aunque sea atractiva en el mediano plazo, les recomendaría más colocarse en el mediano plazo que en el cortico plazo, pues estarían garantizando una mejor tasa por un plazo un poco más prolongado. Claro está, hay momentos en el mercado de que, por ejemplo, como este de Enadom, que no sabíamos que iba a salir a una tasa tan atractiva, ni los inversionistas tampoco, es por eso que hay oportunidades o sea, llegan y hay que o aprovecharlas o dejarlas pasar en el caso de que el cliente en ese momento no esté dispuesto, pero siempre habrá en el mercado oportunidades de inversión para cada tipo de inversionista.
Oye, y me llama la atención eso que tú dices de las tasas, porque si bien todavía en los bancos uno en muy corto plazo encuentra buenas tasas, cuando se va al mediano y largo plazo ya ve que las tasas descendieron para los certificados a plazo. Entonces, posiblemente ahí es cuando el mercado de valores comienza a ser una alternativa supremamente interesante, porque las tasas del mercado de valores posiblemente para esos plazos, dado que quizás tienen un poquito más de riesgo, pues responden mucho mejor en términos de rentabilidad.
Totalmente. Y asimismo, como tú dices, por ejemplo, nosotros también en el cortico plazo tenemos la tasa bastante amortizada alta en comparación con ya a 7 meses, 8 meses, un año. Se ven, vamos a decir, la comparación de tasas. Y eso obedece también a la tasa de política monetaria que ahora en el mes que pasó disminuyó un poco. Y en el caso de los dólares, por ejemplo, si lo hemos visto reflejado, los dólares con relación a los bonos que se emiten fuera de deuda soberana han bajado su rendimiento, o sea, se han apreciado en este caso, o sea, se han puesto más caro. Aquel cliente que compró en un excelente momento, cuando los bonos estaban en un rendimiento de un 8, un 7,5, bueno, se está riendo, como dicen, con la muela de atrás, si lo quiere vender o lo necesita vender en estos momentos. Pero el caso es todo lo contrario para aquellos clientes que sí desean comprar esos bonos en dólares, por ejemplo. Entonces, la verdad es que el mercado va cambiando y a veces resulta un poco difícil cuando uno se lo explica a los clientes porque a veces creen que es para venderle un cierto producto, pero la verdad que no, que uno se lo trata de decir porque conocemos más y la expectativa del mercado y más o menos cómo va variando.
Ahí tienen ustedes a Gabriela Estévez de Parval. Vino a compartirnos sobre la emisión de Nadom, sobre alternativas en este mercado de valores que sigue creciendo, que sigue dando oportunidades y que tiene equipos de trabajo como el de Parval que no se cansa de servirnos como inversionistas. Gabriela, como siempre, un lujo que nos acompañes en Sumas. Ojalá que vuelvas prontamente porque hacía rato no te veíamos.
Claro que sí, esperemos que sea pronto y con una nueva emisión.
Así sea. Muy buenas noches.
Un placer, bye bye, gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En Sumas vamos a seguir hablando de ingresos y para ello vamos a hablar del empleo. Y es que el pluriempleo en la República Dominicana aumentó el 12% a junio de este año, pese a las mejoras salariales que se han dado. A pesar de una variación acumulada de 2.9% en lo que va del año, el pluriempleo experimentó un incremento durante junio del 2024 del 12%. Este fenómeno que refleja el número de personas con una ocupación secundaria, además de su trabajo principal, se registró en momentos en que el país ya había aplicado el último ajuste escalonado al aumento del salario mínimo del sector privado, que recuerden que este año alcanzó una subida del 19% en abril. Los mayores aumentos en el pluriempleo, es decir, en la cantidad de personas que tienen más de un empleo, se registraron entre los colaboradores cuyo trabajo principal pertenece a los sectores de agricultura agropecuaria, el 6%, comercio, el 4.6%, otros servicios, el 2.4%, la administración pública, el 2.4%, y los hoteles, bares y restaurantes, el 1.4%.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
y estamos en el orden, no altera el resultado. Como cada martes, ustedes saben que los martes son de consejitos. Así como los miércoles, pues respondemos dudas e inquietudes, pues los martes les damos sus consejitos. Y hoy Santiago dijo que nos trae unos consejitos que nos van, digamos, como que a ayudar, ¿verdad? A alcanzar nuestras metas, pero de una manera realista, ¿verdad, Santiago? Y sí, con transparencia, que aterricemos un poquito.
Sí, los vamos a traer a la tierra. Aquí en Sumas siempre los estamos motivando a ustedes a que sueñen. Soñar, pueden soñar todo lo que quieran. Hay que soñar en grande, hay que soñar en lo alto. Esa es la realidad. Pero ojo, una cosa son los sueños y otros los objetivos y las metas que nos plasmamos. La gran diferencia está en que el sueño es algo que yo definitivamente deseo, quiero, pero por lo cual no me pongo a trabajar. Mientras que el objetivo y la meta financiera es algo que yo quiero lograr y me pongo a trabajar para hacerlo realidad. Y por eso, pues esa meta financiera, ese propósito, ese objetivo financiero, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener una fecha y tiene que tener una visualización en la realidad. Pero ojo, ese objetivo tiene que ser realista, ese objetivo tiene que ser realizable. Eso es lo más importante de los objetivos, porque si no usted se va a terminar frustrando. Así que el consejo de esta noche es precisamente eso: plantéese metas que, aunque sean difíciles, sí sean alcanzables. Es decir, metas que usted pueda cumplir. De lo contrario, la frustración hará, primero, pues que usted se desmotive y pues claramente que no pueda concretar nada de lo planteado. Y con esto vienen unos sentimientos de culpa, de arrepentimiento, porque siempre que estamos ahorrando o invirtiendo, estamos en cierta medida aplazando el disfrute de cosas en el presente para hacerlo en el futuro. Así que es importantísimo que esas metas, que esos objetivos que ustedes se trazan, sean objetivos que se puedan alcanzar. Y para eso usted tiene que hacer un plan. Tiene que definir cuánto va a invertir, no sé si a diario, no sé si semanal, no sé si mensualmente, pero plantéese ese plan y hágale seguimiento a ese plan. En caso de que pase el tiempo, de que pasen los días, pasen las semanas, pasen los meses, y usted vea que no avanza en esos propósitos, pues lo más conveniente o lo que recomiendan los expertos es que los replantee y los adapte para poder cumplirlos. Es decir, si yo me he planteado la meta de hacer un viaje, no sé, al exterior, pongámosle a España, y veo que definitivamente en la medida que pasa el tiempo no se va a cumplir, pues tengo varias formas de atacar y transformar ese objetivo. El primero puede ser cambiar la fecha en la que quiero volverlo realidad y entonces ahorrar durante más tiempo. El segundo puede ser cambiar un poquito el propósito del viaje y el alcance del viaje. Si usted estaba pensando irse en una semana, en un mes, pues redúzcalo a una semana a ver cómo le cambia el presupuesto y si se lo vuelve más realista. O de hecho, el destino. Si usted lo que quería era viajar, pues hombre, quizás no vaya a España, sino bueno, vaya a otro lugar un poco más cercano que le sea más viable, pues realizar este objetivo. Así que cambie el objetivo levemente. Y si definitivamente usted ve que el viaje es inalcanzable, bien sea por razones financieras o por razones de salud, por razones de trabajo, pues no se quede sin objetivo, cámbielo. Piense en otro objetivo para cumplir en ese mismo plazo que usted tenía previsto. Pero no se quede sin objetivos realistas, ojo. Replantee y adapte los objetivos para cumplirlos. Es importante sentir esa satisfacción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Muchísimas gracias, mis queridos radioescuchas. La verdad que muy entusiasmada de tener la oportunidad de estar con ustedes este martes de Sumémonos y muy feliz porque hoy vamos a tener una invitada maravillosa que nos va a comentar sobre el trabajo que están haciendo en República Dominicana esta organización tan interesante. Estamos con Nirvana Saldaña de Operación Sonrisa. Bienvenida, mi querida Nirvana. ¿Cómo estás? Qué gusto que te encuentres con nosotros en este momento.
Sí, muy buenas noches, Catalina. Un placer para nosotros formar parte de este espacio y pues queremos compartir con ustedes un poquito de todo lo que como fundación hacemos aquí en el país.
Sí, pues cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó? Tengo entendido que ustedes, aparte, no solo están en República Dominicana, sino también a nivel internacional, ¿verdad?
Así es, como organización internacional tenemos más de 45 años de haber sido fundados. Nuestra sede se encuentra en Virginia, Estados Unidos, y actualmente estamos en más de 40 países. Aquí en República Dominicana, justo este año, estamos celebrando lo que es nuestro 15º aniversario, ya tenemos 15 años, nos fundamos en 2009, y nada, aquí estamos para ayudar a todos los pacientes que lo necesitan de labio y paladar hendido.
Bueno, cuéntanos sobre ese tema específico y ayúdanos a saber cómo decirlo, porque es difícil, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice?
Pacientes del labio y paladar hendido. Comúnmente la gente le dice paciente del labio leporino.
Básicamente
ese término ya se ha desestimado y se le llama paciente del labio fisurado o labio y paladar hendido. Entonces, básicamente como fundación, nosotros estamos centrados en lo que es brindar operaciones reconstructivas gratuitas a todos los pacientes que, ¿verdad?, nacen con esta condición, que es una malformación congénita. Nosotros realizamos lo que son 3 jornadas quirúrgicas al año, así como una jornada dental totalmente gratis dirigida para el paciente como para sus familiares directos. Nuestros pacientes llegan a nosotros desde el momento en que nacen y, bueno, lo preparamos con todo lo que es un tratamiento integral en diferentes especialidades aquí en la fundación. Nosotros como centro de atención que tenemos, brindamos consultas tanto de pediatría, nutrición o odontología con todas sus ramas derivadas, ya sea endodoncia, periodoncia, odontopediatría, así como también psicología para los familiares, porque bien sabemos que para el paciente tener esta condición tiene un impacto emocional, un impacto en su autoestima, pero también para sus familiares. Entonces, aquí tratamos de hacer ese acompañamiento desde que el bebé nace. Tenemos asesoras de lactancia materna porque, bueno, un paciente con el paladar hendido tiene una anatomía muy diferente a la de un paciente regular. Entonces, tratamos de hacer ese acompañamiento para que sea mucho más viable y más fácil la alimentación para el paciente y que no caiga en lo que es la desnutrición. Nosotros operamos los pacientes de labio desde los 6 meses de edad y los pacientes de paladar desde que cumplen el año de edad. Aquí en Dominicana nosotros estamos súper felices de poder brindar este servicio porque hay muchas personas que lo necesitan y no todo el mundo conoce de la fundación. Entonces estamos emocionados de que nos hayan brindado este espacio para poder hacer eco de la misión que tenemos aquí en el país como fundación.
Y súper interesante, ¿no? Y no sé si ustedes por casualidad han considerado o ya tienen en la actualidad algún número de cantidad de personas en la República Dominicana que tengan este tipo de labio especial y que posiblemente también saber el alcance que ustedes han tenido.
Así es. En el tiempo que llevamos en el país, hemos operado ya lo que son las cirugías reconstructivas, más de 1.700 pacientes a la fecha, habiendo llevado a cabo 33 jornadas quirúrgicas internacionales. También tenemos lo que son programas dentales, donde se hacen tratamientos ya integrales al paciente en el área de odontología, y ahí hemos atendido a más de 3.000 pacientes en lo que llevamos en el país. Nosotros justamente ahora en el mes de septiembre, del 23 al 27, vamos a tener nuestra 34ª jornada internacional del labio y paladar hendido, en donde tenemos un objetivo de pacientes a operar de 65, y esta va a ser llevada a cabo en el Hospital General Dr. Marcelino Vélez, en Santo Domingo Oeste, específicamente en Herrera. Entonces, quisiéramos aprovechar este espacio para exhortar a todas esas personas que quizá conocen un paciente con la condición, o quizá tienen la condición, a que haga un acercamiento a la Fundación, porque nosotros estamos aquí justamente para ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Esto es una fundación que se centra justamente, no únicamente como otras, en operar y ya. Nosotros preparamos al paciente desde que nace para ponerlo en óptima condición para que pueda recibir su cirugía, y luego de la cirugía se le da un tratamiento postquirúrgico hasta su mayoría de edad. Tenemos pacientitos de días de nacido, así como pacientes ya adultos, que le brindamos el tratamiento de ortodoncia. Entonces, esto no se centra solamente en te operé el labio y el paladar y listo, sino que es todo un tratamiento integral, porque la cirugía representa quizás un 40% de lo que es la problemática de vivir con esta condición. Entonces, nosotros sabemos que a nivel emocional, psicológico, tiene un impacto grande. Entonces, igual, el pacientito quizá luego de su operación del labio queda con la nariz un poquito quizá deforme o lo que sea. Nosotros hasta la rinoplastia le brindamos al paciente ya cuando cumple mayoría de edad. Entonces, es un conjunto de factores que como fundación quisiéramos llegar a ser el referente nacional para todos los pacientes que nacen del labio y paladar. Nosotros queremos que aquellas entidades de salud del Estado puedan identificar todos esos pacientitos que van naciendo y referirlos a la Fundación, porque estamos aquí justamente como un aliado del Estado y buscando la forma de juntos todos poder tener un mejor porvenir para esas personas que lo necesitan en el país.
¡Wow! ¡Qué interesante! Y una pregunta, esa jornada que van a llevar a cabo el 23, ¿es independientemente de la edad? ¿Puede ser cualquier persona? ¿Tiene que prepararse previamente? ¿Hay que llenar un formulario? ¿Cómo se comunican con ustedes?
Así es. Lo ideal es que se contacten directamente con nuestra coordinadora de pacientes al 829-470-3945. Ahí pueden escribirnos por WhatsApp o llamarnos. Igualmente pueden llamar a nuestro centro al 809-540-5913. La idea es que el paciente pueda vincularse como paciente de la fundación. Tiene que proveernos, bueno, unos documentos legales, tanto del paciente como de su padre o tutor, para nosotros, ¿verdad?, salvaguardar toda la integridad del paciente. Y ya luego de que se hace un sinnúmero de evaluaciones prequirúrgicas, se determina si el paciente está apto o no para operación. En caso de que no, por algún tema de salud puntual, pues nosotros le brindamos el tratamiento hasta que logre calificar. Pero como te comentaba anteriormente, es desde los 6 meses para el caso de labio y desde el año para el caso de paladar. Aunque el paciente no cumpla con la edad ahora mismo para, digamos, venir a operarse, sí le exhortamos a que se acerquen a nuestro centro para recibir todas las consultas que amerita aquella condición.
¿Y quiénes son las personas que vienen a operar? Porque lo que entendí fue que son como jornadas internacionales. ¿Tienen también, son todas personas de dónde?
Nosotros tenemos voluntarios tanto internacionales como nacionales. En nuestra próxima jornada vienen voluntarios de Canadá, de Estados Unidos, de México, Honduras, Bolivia, Perú, Colombia. Entonces, como organización, tenemos un departamento de voluntariado internacional muy robusto que se encarga, digamos, de ir filtrando, ir certificando personas y educándolas a nivel internacional. Y ya luego de que esas personas son evaluadas por mentores y cumplen con lo mínimo requerido, entonces pueden participar en la jornada en cualquier otro país. En ese sentido, vienen algunos 30 voluntarios de otros países, así también como tenemos unos 20 voluntarios locales de diferentes especialidades: cirugía plástica, maxilofacial, pediatría, odontología. Bueno, un sinnúmero de especialidades que nos permiten, gracias a Dios y a nuestros patrocinadores y donantes, pues llevar a cabo este tipo de jornadas cada año.
Maravilloso, y la verdad que se acerca la fecha, es importante que todas las personas pues se pongan de acuerdo para ir yendo hacia esa actividad tan importante. Nos quedan unos minutitos, mi querida Nirvana, si quieres dar alguna información adicional. Como sabes, siempre estarán las puertas abiertas en este tu segmento Sumémonos, y no sé si quieres decir algo antes de que nos tengamos que ir.
Sí, bueno, resaltarles a todos que nuestra jornada quirúrgica número 34 se avecina en el Hospital General Dr. Marcelino Vélez del 23 al 27 de septiembre. Así que, por favor, todos aquellos que conozcan un paciente con la cognición, pueden contactarnos, ya sea vía redes sociales, en Operación Sonrisa RD, así como a nuestro WhatsApp 829-470-3945. Nosotros felices de poder seguirnos expandiendo aquí a nivel nacional y de brindarle ese soporte y esa ayuda a todo el que lo necesita. Muchas gracias, Catalina, por este hermoso espacio.
Muchísimas gracias a ti, Nirvana, mis queridos radioescuchas. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Feliz noche!
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Nuestra frase de esta noche habla del equilibrio, de ese balance que tiene que existir, no solo en las finanzas, sino en la vida entera. Pero hoy está fundamentada y muy enfocada en las finanzas. Así que, Rosy, por favor, danos esa frase para despedir tranquilamente este programa e irnos a descansar.
La frase llega de manos de Samuel Johnson, quien fue un poeta, ensayista, biógrafo, crítico literario y lexicógrafo inglés. Él nos trae la siguiente frase. El hombre que sabe gastar y ahorrar es el más feliz porque disfruta de ambas cosas.
Nada más cierto que eso, ¿verdad? Nada más cierto que aquel que ahorra para disfrutar, aquel que invierte para gastar en lo que siempre ha querido, aquel que invierte para consumir en el futuro. Porque si solo ahorramos, pues nos olvidamos de buena parte de lo que significa la planificación financiera, que es el disfrute de la vida en sí. Y si solo nos dedicamos a disfrutar, pues ese disfrute futuro queda como muy en vilo, muy en riesgo, y vamos a tener poca tranquilidad. Así que totalmente de acuerdo con el señor Johnson. Hay que saber gastar y saber ahorrar para ser felices. Los invitamos a que miren cómo está su balance. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.